No se suspendió la tertulia debido a la advertencia meteorológica. Los obligamos a venir igual. Acá llegaron corriendo riesgos, exponiéndose a las inclemencias de este temporal que todavía no tomó forma, ¿no?
Has dicho una gran verdad.
Pero ¿Cómo les fue? O mejor dicho, ¿cómo fue la venida hasta acá?
Para mí el problema es más anímico que de andar, digamos. El levantarse con... de noche, lloviendo, no.
Igual está complicadito.
Te costó mucho.
Me mata.
O sea, la audiencia tiene que valorar especialmente el esfuerzo y que tú estés acá.
Tuve que triplicar el nivel de cafeína, por ejemplo. Hay cuestiones que...
¿Se mojaron? Ahora está lloviendo lindo, ¿no? Okay, sigue lloviendo bien.
Una advertencia a los automovilistas. Yo venía en ómnibus para la radio hace unos 20 minutos y hubo un pequeño incidente que casi demora la llegada. La calle está muy, muy complicada, así que la gente que vaya, que nos está escuchando y mucho por la radio en este momento, que vayan despacito, que no se apuren, que igual van a llegar.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de miércoles 4 de marzo del año 2009. Ana Ribar, buen día.
Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Gonzalo Delgado.
¿Cómo va?
Bien,
muy bien.
¿Y Fito Garcé?
Todo tranquilo, ¿cómo andan?
¿Qué les parece si empezamos la tertulia hoy postergando un poquito la actualidad? Vamos a dejarla para la segunda media hora. ¿Qué les parece si nos ocupamos de un aniversario? Acaban de cumplirse 90 años de la entrada en vigor de la Constitución aprobada en 1917 y que entre otras cosas disponía la separación de la Iglesia y el Estado. Graciano, tú querías empezar hablando de este asunto.
Sí, yo lo propuse hace ya varias semanas cuando casualmente encontré algún material que hacía referencia a este episodio y a este hecho histórico tan singular, y me vinieron a la mente muchas ideas que después se fueron retroalimentando con el paso de los días hasta desembocar en una realidad de estas últimas horas, que de alguna manera se entronca con ese hecho cuya propuesta se origina, entre otras cosas, en la convicción de que para entender lo que pasa hoy y lo que puede pasar mañana es indispensable saber lo que pasó antes. Porque si no tenemos siempre la referencia de la historia, uno corre el peligro de estar siempre frente a hechos cuya concatenación no resulta clara, y entonces puede parecer que una cosa sucede a otra caóticamente sin ninguna vinculación y nadie entiende nada y nadie sabe por qué pasan las cosas y nadie sabe qué es lo que puede pasar. En cambio, cuando uno toma la perspectiva histórica, empieza a ver un poquito más claro. Entonces, este episodio de la separación de la Iglesia y el Estado, que fue el punto central, digamos, de un conflicto entre los sectores liberales de la sociedad uruguaya del siglo XIX, básicamente liderados por la masonería, y la Iglesia Católica, hace eclosión con el surgimiento y el afianzamiento en el país de una generación de intelectuales anticatólicos, liberales, anticatólicos, masones, marca la impronta del siglo XX, pero sin haber hecho desaparecer del todo aquella vieja vinculación entre la Iglesia y el Estado. Y fíjense que lo que pasó en estos últimos meses, con el famoso tema del padre Mateo y su renuncia, de alguna manera tiene muchísimo que ver con lo que había antes de 1917, porque por primera vez en 90 años, y pido que si yo me equivoco alguien me corrija, pero por primera vez en 90 años, el Estado uruguayo, representado por el gobierno, hizo un acuerdo con lo que es la espina dorsal de la Iglesia Católica Uruguaya, que es la Congregación Salesiana. Porque se ha hablado mucho de la renuncia del padre Mateo Méndez, pero se olvida... nos olvidamos a veces, que en realidad la designación del padre Mateo Méndez fue fruto de un acuerdo con la Congregación Salesiana, y él hizo mucho hincapié en señalar que él no asumía título personal. Entonces, la Iglesia Católica, 90 años después de la separación, o por lo menos la columna vertebral que es la Congregación Salesiana, toma un compromiso político, ¿y de qué magnitud? ¿Y de qué magnitud? La experiencia no fue buena. El padre Mateo fue abandonado a su suerte por sus correligionarios frente amplistas y generó una situación muy complicada en la sociedad y en la política uruguaya. Yo creo que actuó, digamos, obviamente con falta de experiencia. El padre Mateo no es un político, es un sacerdote muy bien intencionado, con una obra social inmensa, que forma parte de un movimiento salesiano que a nivel mundial tiene una gran preocupación por los adolescentes y los jóvenes, y desemboca, llevado seguramente por su simpatía política y por su compromiso social, desemboca una realidad que lo vimos en la televisión lo demacró, lo adelgazó, lo cambió como físicamente. Fue una experiencia seguramente desgarradora del padre Mateo y sus colaboradores, que de alguna manera lo terminó vinculando a este episodio, porque si bien el enfoque que yo pensaba darle era otro, porque yo pensaba proponer una pregunta provocativa, es decir...
Ya la provocaste igual.
Ya pronto.
Ya arrancaste.
No venía a discutir la Constitución, o sea, pero bueno.
A juzgar por la cara de Ana Laura, ha sido suficientemente provocativo. Gran Pascal.
50 gramos más, nada más. Es, si aquello fue positivo, yo creo que fue positiva la separación de la Iglesia del Estado, sobre todo en beneficio de la Iglesia. Porque al estar la Iglesia vinculada al Estado, la Iglesia corría el riesgo de que el Estado, a través de sus gobernantes, interfiriera en la designación de obispos, autoridades, sacerdotes, etcétera.
Ah, no precisa.
Bueno, pero ese era el riesgo. Y la separación de la Iglesia y del Estado, de alguna manera, me hizo pensar, bueno, y 90 años después, y esto es una pregunta provocativa, ¿no será necesario también repensar de qué otra cosa hay que separar al Estado hoy? ¿Habrá otras instituciones o... no sé cómo llamarle, en fin, entes o algo, el nombre que ustedes quieran, que están influyendo hoy sobre el Estado y que no deberían tener esa influencia como la tuvo la Iglesia Católica en el pasado?
Te está refiriendo a la masonería.
No. No estoy poniendo nombre y apellido. Simplemente estoy poniendo, pueden haber cuestiones gremiales, pueden haber entidades de otro tipo, como decían. Pueden haber muchas cosas.
¿Alguna información de antecedentes para los oyentes? La Constitución de 1830, que fue la reformada por la de 1918, comenzaba diciendo: en el nombre de Dios Todopoderoso, autor, legislador y conservador supremo del universo, nosotros, los representantes nombrados por los pueblos situados en la parte oriental del río Uruguay, etcétera, etcétera, acordamos, establecemos y sancionamos la presente Constitución. Fíjense cómo empezaba, ¿no? En el nombre de Dios Todopoderoso. Y luego en su artículo quinto decía: la religión del Estado es la católica, apostólica, romana. Eso decía la Constitución de 1830. La de 1918, que entró en vigor el 1 de marzo de 1919, en su artículo quinto pasó a decir: todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, el Estado no sostiene religión alguna, reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos, declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones.
Yo quiero hacer un solo apunte antes de dejar a Ana. Guafito, yo vine a hablar de otra cosa, pero la capacidad de Graciano para terminar pegándole al gobierno,
no,
a partir
del gobierno.
Y porque lo acabás, ¿cómo querés que te
pegarle
pase
al gobierno?
¿Querés que te pase la grabación?
¿Pero qué tiene que ver?
¿Cómo que tiene que ver? Arrancaste
diciendo. Está en su derecho, está en su derecho.
Claro que está en su derecho, pero yo solo quiero aclarar que estoy sorprendido de que vine a discutir una cosa o a conversar de una cosa.
Pero
yo... Y Pascal, en 30 segundos, un minuto, logró llevarlo a el pobre Mateo Méndez, dejado a la suerte.
Que no es verdad.
Librado,
no, no es verdad.
Lo podemos discutir.
No es verdad.
No era el tema, pero lo discutimos.
Lo discutimos
hay diferentes interpretaciones a propósito de por qué fracasó la gestión del padre.
Ahora nos toca 10 minutos cada uno.
Hablamos el tema y lo discutimos. Ahora, tu capacidad de llevar. Falta que llevemos a Augusto César o al Imperio Romano y lo terminemos vinculando.
No, pues yo aclaré que, yo aclaré que el enfoque inicial era otro, era él justamente.
Pero no nos enteramos.
Ya que
estábamos,
ya que
estábamos. Bueno,
bueno,
por eso.
Podemos volver al tema que nos convocaba esta mañana.
Yo no sé si puedo.
Si quieren, discutimos Mateo Méndez y sus correligionarios, como lo planteó Pascal.
Pero no es frente amplista el padre Mateo Méndez.
Si quieren, discutimos de ese punto de vista. Si no,
quería que volviéramos al tema que nos convocaba: los 90 años de entrada en vigor de la Constitución aquella, aprobada en 1917 y vigente desde el 18. Bueno. Pito.
Ajá, bueno. Son tantos temas que es difícil, ¿no? Sí, no, mirá, el tema, la verdad, del padre Mateo, yo no sé si lo dejaron solo o no. Lo que sí digo es que no es nuevo que congregaciones religiosas o organizaciones religiosas estén vinculadas al tema de las políticas sociales en Uruguay, ¿no? Existe una hermosísima tradición de ONGs, generalmente católicas, pero hay de distintos cultos, ¿no? Trabajando en políticas sociales.
Pero casi le dio la dirección a un organismo del Estado. Es muy diferente, Fito.
Sí.
Muy diferente.
Hay diferencias, no digo. Yo quería simplemente agregar que en ese sentido no es nuevo, porque el trabajo de las ONGs es maravilloso, en general, ¿no? El de las laicas y de las otras, ¿no? Es maravilloso. Y hay una larguísima tradición de esto. La Intendencia Municipal de Montevideo, hace más de 10 años, 15 años, ¿no? Esto empezó con la primera administración municipal Frente Amplista, con Vázquez Intendente, y después se continuó y se reforzó con Arana. Entonces, hay mucha tradición.
En cuanto a designaciones de directores, quiero mencionar algún otro antecedente. El director del INDA
es un
sacerdote.
Pero no un acuerdo con la congregación.
No es fruto de un acuerdo con una congregación de la Iglesia, eso es cierto.
Sí, pues institucional.
Podría citar, en el caso del gobierno del doctor Jorge Valle, la Comisión para la Paz, que estuvo presidida por el arzobispo de Montevideo.
Es un buen antecedente.
¿No? Nada menos que por el arzobispo de Montevideo.
La diferencia es que esto es una cosa que está en la estructura del Estado, es muy diferente. La Comisión para la Paz fue una cosa creada para un fin específico. Esto está dentro del presupuesto. Y la conducción de un organismo presupuestal se le dio a la Congregación Salesiana.
Bueno, pero volvamos a lo que decía Fito.
Sí, no. Digamos, esto me lleva al asunto de fondo que yo en el que yo estaba pensando antes de entrar a la tertulia, que es, bueno, se suele decir que el proceso de secularización en Uruguay ha sido más radical que en otras partes del mundo. Pablo A. Silveira, que es un sabio, lo escribió hace relativamente poco, ¿no? Y incluso decía Pablo, bueno, ha sido más radical en Uruguay el proceso de separación de la Iglesia del Estado que en Francia, que fueron capaz que los inventores de esto. Lo dice él, que sabe mucho más que yo de estos temas, así que yo no lo pongo en duda. Yo lo que quiero agregar, en todo caso, es que, aún siendo un proceso de secularización radical, y más radical que en otras partes del mundo, a mí me parece que no fue, en general, a lo largo de todo este tiempo, un proceso de hostigamiento de las organizaciones religiosas y de los creyentes por parte del Estado. Me parece que, aunque existió la tentación del jacobinismo en Uruguay a principios del siglo, predominó una visión diferente, ¿no? De separar a la Iglesia del Estado sin hostigarla, sin arrinconarla, sin martirizarla, ¿no? Sin hacer que la gente que cree se sienta culpable.
Eso
es lindo.
Ahora nos toca a nosotros. Pará.
No, quiero explicar lo que dice Fito, que es verdad. La explicación, a mi juicio, es que dentro del Partido Colorado, que fue el líder de este proceso de secularización, había una minoría católica.
Claro.
Pero yo pienso que ese ímpetu anticatólico, de alguna manera, fue atemperado por la minoría católica que estaba dentro del Partido Colorado.
Puede ser.
Seguimos, ahora pasamos a Ana.
Bueno. ¿Por dónde empiezo? Estaba interesante retomar un poco la lectura de los artículos de las constituciones que leyó Emiliano. Y bueno, y creo que este proceso de secularización hay que darle un nuevo giro, que creo que estas experiencias que decía Fito de secularización, en tanto separación del Estado, de la Iglesia, darle un nuevo giro en sentido de, bueno, esta incorporación y vinculación con los distintos credos. O sea, creo que hoy un Estado moderno o actual debería, además de ser tomar distancia, como ya se formalizó, tratar de respetar los derechos de los seres humanos a tener el credo que quieran. Que creo que todavía ahí nos falta un poquito, ¿no? Se ha avanzado en el sentido, respetar la diversidad cultural, porque acá en Uruguay tenemos una diversidad impresionante, aunque tenemos el imaginario de que no. Pero pensando yo en lo que ha sido el crecimiento de Iemanjá en los últimos años, eso por un lado. Entonces creo que hay que ir hacia la innovación por ese lado, a profundizar la diversidad cultural, religiosa, etcétera, etcétera, su opción sexual, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay un tema que es las presiones sobre los gobiernos, digamos, de distintos sectores de poder, sigue y seguirá in eternum. Lo que hay que cuidar en la formalidad es cómo salvaguardar o garantizar que no se vean violentadas las libertades y los derechos de los ciudadanos, ¿no? O sea, por esas, los grupos de presión son de la Iglesia, y creo que también se ha visto en el caso del veto a la ley de reproducción, así de como del aborto, ¿no? Entonces ahí hubo evidentemente una incidencia, más allá del credo del presidente, etcétera, personal y no sé cuánto, hay ahí una fuerte incidencia de la Iglesia. Y también, pero por otro lado, entonces no es tan fácil. pero también hay otros grupos, hay sectores económicos, hay sectores de distinta índole que presionan a los gobernantes.
Mirá, por ejemplo, lo que dice este oyente, por lo visto una oyente, sin ser muy ingenua, la injerencia de la Iglesia Católica está a la vista, en tanto la de la masonería no. Y por otro lado, si no fuera por la Iglesia, que sería de los más necesitados, no conozco ninguna obra social de la masonería. No,
existen, bueno, existen,
existen. Existen, pero claro, existen, pero existen. Bueno, van por otros carriles.
Bueno, sin ser masona ni católica, voy a seguir comentando que me desilusionó mucho lo del padre Mateo Méndez, la verdad, me fue una gran desilusión. Yo creo que nadie que entra, sea en representación de la Iglesia o sea a nivel personal, cuando uno asume ese tipo de responsabilidad y en esa institución, justamente que ya se sabe que es súper problemática, por todo, no vamos a retomar todo eso, en 6 meses darse por vencido me parece muy triste, muy triste, pero, y poco serio, y bueno.
Vamos a discutir un tema a la vez porque...
Sí, pero acá... apareció, acá está tu amigo.
Acá la mesa no la puse.
No, me pareció, digo que ahí no me importa si es una, no me importa si es a nivel, si es en la congregación de él, o si es de toda la Iglesia Católica, incluido el Papa. El asunto es que acá hubo una apuesta y hubo adolescentes que estaban bajo su responsabilidad, que creo que creyeron en él. A mí me gusta mucho la propuesta, la metodología de Laura. Y creo que puede ser una buena experiencia para que todos los que vayan a asumir esas responsabilidades lo hagan con seriedad y pensando no solo en los obstáculos y en los problemas políticos que los hay, sino también en los que van a ser su objeto de beneficio, los que creen en esas personas, le creer, ¿no? Tener fe.
Alguna de las cosas, de las decenas de cosas de tortura que ya se han planteado en esta mesa, la primera es que, a diferencia de lo que plantea Graciano, yo creo que la separación Estado-Iglesia no solo no favorece a la Iglesia, sino que favorece al Estado y, por lo tanto, a los ciudadanos que componemos el Estado-Nación, para arrancar. Entre otras cosas, porque en los estados en los que la Iglesia y el Estado funcionan en comunión, mejor bien utilizado el término, el Estado financia parte del funcionamiento de la Iglesia. Pasa en España, pasa en Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero además de eso, pasa en Rusia. Pero además de eso, yo creo que siempre, primero, una república moderna, para mi gusto, mi humilde entender, no puede plantearse asociada a ningún tipo de credo. Una república moderna está necesariamente en sus bases la laicidad y la separación del Estado de cualquier tipo de religión. A partir de eso, tampoco soy ingenuo. No solo en una república o en la democracia liberal o como le quiera llamar, existen vínculos, grupos de poder y de presión entre los cuales está la Iglesia. Pero eso pasó siempre. La Iglesia, los militares, los grupos de poder económico, etcétera, etcétera, siempre tuvieron capacidad de lobby y de presión. Y una república moderna o cualquiera debe manejarse en ese fino equilibrio entre soportar las presiones y el lobby de los grupos de poder o de los grupos de presión, y sin violar por ello sus derechos a existir como tales. Es un equilibrio que cualquier Estado debería asumir y que es parte integral de él, manejarlos todos los días y en todos los temas. No siempre lo logra bien. Me parece que tenemos casos cercanos, como el veto del que hablaba Ana para tomar, pero eso es lo que debería pasar siempre.
Gonzalo cita el tema de la financiación de las actividades de la Iglesia Católica, en este caso y en general de cualquier religión. Es muy interesante, y obviamente yo me imaginé que un tema de este tipo tiene mil ángulos de los cuales poder ser enfocado. Este es uno de ellos, el que plantea Gonzalo es uno de ellos. ¿Cómo se financia la actividad religiosa? Yo sigo pensando que es muy malo para una Iglesia Católica o cualquier iglesia esperar el dinero del Estado, es decir, el dinero de los impuestos. Es espantoso porque queda sujeto, digamos, a la voluntad del Estado, ¿verdad? La concesión o no. ¿Cuántas veces vemos diferendos en la sociedad reclamando más participación del PBI, del presupuesto, etcétera? Y más a veces si la Iglesia Católica además se sumara, queremos más participación de los impuestos. ¿Cómo se resuelve eso en países donde está separada la Iglesia del Estado, pero se admite se admite que la actividad espiritual de las personas, los sentimientos religiosos de las personas, las prácticas religiosas de las personas, son un bien que debe ser tutelado. Independientemente de que haya separación de la iglesia, del Estado, de cualquier iglesia, pero se admite en sociedades modernas, como la alemana, por ejemplo, y voy a poner el caso concreto, se admite que la vida espiritual de las personas, la vida religiosa, su vinculación con la iglesia, sea cual fuere, está dentro de los terrenos que tienen que ser protegidos por el Estado. ¿Y cómo se administra eso? ¿Y cómo se administra? Permitiendo a los ciudadanos, desde la declaración de sus impuestos, y ahora que acá en Uruguay tenemos el impuesto a la renta de las personas físicas, se puede perfectamente hacer con la iglesia, con la religión o con cualquier otra cosa, se permite que la persona, en su declaración de impuestos, diga: yo quiero que tal porcentaje de mis impuestos, de lo que yo pago, vaya a tal iglesia, o qué sé yo, o al Teatro Solís, o a lo que sea. Es decir, se le da al ciudadano el poder de administrar su dinero de los impuestos en función de una actividad religiosa, un sentimiento, etcétera, que está protegido por el Estado, y que financia de esa manera, no con los dineros de todos, porque tampoco se trata de que un protestante o un judío financie la iglesia católica, o viceversa, sino que cada uno, dentro de sus impuestos, y eso es una iniciativa muy interesante y muy participativa que, lamentablemente, en Uruguay no sé por qué este tipo de cosas que funcionan en otra parte del mundo, acá ni siquiera se plantean en la gente.
Yo quiero hacer otra aclaración que me quedó enganchada antes de la entrada de Graciano. No, a mí no me interesa en el caso de un que haya acuerdos, sin, a ver, mi separación de poderes, que la tengo clara, por lo menos en mi convicción, no me impide ni me inhibe de hacer acuerdos institucionales con la iglesia en los casos en los que me parece que su trabajo, su labor puede representar un beneficio para el colectivo. Una cosa no quita la otra, que yo hago un acuerdo Estado con los salesianos, con los, no sé, la zona o la parte de la iglesia que quieras, no me hace menos laico porque yo hago un acuerdo en situaciones en las que me parece pueden aportar algo al colectivo. Sería una tontería planteárselo de esa forma. Por eso no me parece mal un acuerdo entre el Estado y la Iglesia en zonas en las que la Iglesia además ha trabajado mucho y muy bien en muchos de sus extractos. Lo que yo planteo en ese caso, y no me interesa la definición política ni de Mateo Méndez ni de quien fuera, que lo planteaba Graciano al principio como un argumento para que eso haya pasado, me interesa la visión filosófica que tiene el tipo y la congregación del lugar al que va a llegar. Si Mateo Méndez creyera que, como algunos creen, a los menores infractores hay que matarlos a todos porque son un problema, yo no lo querría votar a quien votara el tipo en un cargo que tiene que manejar ese tipo de temas. Es una cuestión filosófica y no política la que a mí me llevaría a hacer un acuerdo con una institución, sea católica, sea protestante, sea evangelista.
Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que haría totalmente haría una precisión, y hay un tema que es, yo creo que el Estado debería garantizar el respeto a la diversidad. Y eso a veces, acá se ha vivido el laicismo como una pseudo-neutralidad religiosa. ¿Qué quiero decir? Y creo que el caso de Francia viene así perfecto al dedo. ¿Se acuerdan de aquel problema del velo? ¿Cómo que se llama? No sé el nombre de los musulmanes. Uh-huh. Que las muchachas no la dejaban entrar con eso.
Las instituciones de educación pública.
De educación pública. Yo estoy en la posición exactamente opuesta. Creo que cada uno puede ir con el sí, porque las cruces seguramente no las prohibieron. Y es un símbolo religioso, una cruz, no sé cómo se llama, que usan la... Entonces, y ojo ahí, porque ahí hay propuestas vinculadas a la educación, y Pablo da Silveira es uno de los que sostiene eso, yo estoy totalmente en contra, que el Estado subvencione distintos colegios religiosos. Entonces, ¿por qué estoy en desacuerdo? Porque creo que el Estado tiene que fomentar la integración de esta diversidad, que considero que eso básicamente a través de la educación pública. Y esta subvención tendería, imagínense, reforzaría la fragmentación social existente. O sea, que los judíos estudiaran entre sí, los católicos, los umbandistas, bueno, después podríamos decir los negros, los blancos, los pelirrojos, los tuertos, los no sé. Entonces, igual, yo creo que ahí es un tema muy complejo, muy muy grave y muy riesgoso para sociedades donde la tendencia ya es a la fragmentación y a la...
Agrego un paréntesis de tu arranque.
Vamos a ir cerrando el tema y pasamos a otro, ¿eh?
Un paréntesis de tu arranque. Yo creo que al Uruguay, al uruguayo en general, y el Estado podría ser un buen vínculo, un buen motor para intentar modificarlo, debería extender sus horizontes mentales en diversidad y tolerancia, no solo religiosamente, en general, como sociedad moderna, digamos. Lo extiendo más allá de la religión, y me parece que obviamente la educación y el Estado es un buen motor para tratar de fomentar ese tipo de cosas. Este es un país que se cree mucho más tolerante y mucho más que acepta mucho más la diversidad de lo que yo creo que en el fondo si nos rascan un poquito...
Totalmente, somos racistas también y todo. Sí, bueno, pero hay racismo o no hay racismo.
No vayamos a otro tema. No, una puntualización muy amable.
No, pero lo digo al distinto. No tiene por qué ser por color de piel o por religión.
El tema es muy vasto.
A los inmigrantes también,
si quieren. El tema es muy vasto. Un apunte muy amable a lo que acaba de decir Laura sobre el tema del velo.
Si puedo retrucar, si no, no te permito la...
No, pero quiero decir, es un apunte amable porque en definitiva a mí me parece que hay una confusión en eso, porque digamos... Tú señalabas el caso de la educación uruguaya.
Sí.
¿Qué sentido tiene la túnica? No hay nada más democratizador que la túnica y la moña. La educación pública uruguaya es la túnica y la moña. ¿Qué quiere? Eso es un símbolo exterior de una integración. Imagínate la educación pública uruguaya con las chicas musulmanas de velo y el otro vestido de la usanza. Ahí pierde sentido la integración. O sea, lo que pasó en Francia es totalmente democratizador e integrador. En Uruguay, justamente, la túnica y la moña azul apuntan a eso. A, digamos, en la exteriorización visual, física de las personas, llegar a un cierto igualdad y equilibrio. Si vamos al otro extremo, entonces, que por aceptar la diversidad cada uno va a lo que, entonces no estamos...
Bueno, que no pueden llevar las cruces, por ejemplo.
Yo no quería entrar en otra polémica, pero yo no estoy con Ana en este caso.
Son las 10:05.
¿Quieres sola?
Una pregunta. Porque yo no sé, la gente que nos... Por ejemplo, la gente que nos está escuchando, ¿no? Debe haber mucha gente que cree, ¿no?, en distintas religiones. Yo me pregunto si ellos, los que creen y nos están escuchando... se sienten mortificados, se han sentido en su vida cotidiana mortificados por la sociedad o por el Estado. Es decir, retomando esta pregunta que planteaba Ana, ¿no?, sobre, y que de alguna manera vos también estás planteando, Gonzalo, ¿hasta qué punto respetamos al otro sus creencias, hasta dónde respetamos la diversidad en esta sociedad? Yo no tengo la impresión de que la gente creyente se sienta hostigada. Yo no tengo esa impresión.
No.
Pero capaz que estoy equivocado.
Yo no iba por ese lado, iba por opciones de vida que exceden a lo religioso. Perfecto. E incluso al color de piel.
Me gustaría saber si alguno tiene la paciencia del otro lado
lo podemos
mandar mensajes.
Lo podemos llevar a otro día.
Le paso a los oyentes el celular de Fito Garcés y le contestan a él.